Llegamos al versículo 13. Y una vez más he dejado en casa mis gafas, porque no me voy acostumbrando. Jonás acaba de decir a los marineros que le echen al mar. Sin embargo, como primera reacción, no están dispuestos a hacerlo. No proceden, por lo tanto, de inmediato a cumplir las instrucciones del profeta. Al contrario, leemos que redoblan sus esfuerzos por salir del apuro, de la tempestad, por sus propios medios. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Como creo que ya mencioné, la raíz etimológica de la palabra trabajaron tiene que ver con la acción de cavar. Los hombres cavaron para hacer volver. Y la idea que recibimos es la de cavar el mar con sus remos. Es decir, se ponen a remar con desesperación, como si fuesen a cavar un hoyo en el mar. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no pueden nada contra la tempestad. Así pues, primero los marineros han procurado salvar la nave clamando a sus dioses, luego echando los enseres y ahora remando con desesperación. Hacen todo lo que pueden por salvar la nave sin tener que recurrir al sacrificio de Jonás. Nuevamente se repite aquí la palabra que comenté, traducida por tierra. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Más exactamente es para hacer volver la nave a lo seco. No es la palabra habitual que se emplea para tierra, sino otra más especial, a tierra firme o a tierra seca. Y comentamos en la otra ocasión que seguramente el autor utiliza esta palabra por vía de contraste con el mundo acuático en el cual los marineros y Jonás se encuentran en estos momentos. La otra ocasión que la vimos fue en el versículo 9. Soy hebreo y temo a Dios, a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. La repetición, y estáis ya hartos de que yo señale repeticiones de vocabulario, pero es significativo. Si Dios es el creador de la tierra seca, y aquel mismo Dios ha dado instrucciones por su profeta para que le echen al mar, ningún esfuerzo humano por alcanzar la tierra seca va a fructificar. Y esta repetición de la palabra nos recuerda que Dios es el Dios soberano, por testimonio de Jonás, y que la única manera posible de salvar la nave es siguiendo sus instrucciones. es imposible. Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Sus esfuerzos fueron en vano, no pudieron alcanzar su objetivo. El hecho de que hayan querido alcanzar la costa remando nos indica que seguramente no estaban muy lejos de la costa. Y como también comenté, esto a su vez hace pensar que la tormenta, o bien que la tormenta se desencadenó nada más salir de Tarsis, o bien que estaban a punto de llegar al primer puerto de escala en su trayecto, o bien, y esto es bastante probable, que siguiendo las costumbres de aquel entonces, los barcos seguían una ruta que nunca dejaba muy lejos la costa. Iban bordeando la costa para estar más a salvo. De todas maneras, indica que no están lejos de la costa, porque ¿para qué remar si estás a 100 kilómetros de la costa? El mar se va embraveciendo. Casi da la impresión de que este Dios desconocido para ellos se estaba burlando de ellos. Cuanto más se esfuerzan, tanto más arrecia la tormenta. Ya lo hemos visto en el versículo 11. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y ahora da un salto más en su intensidad en el versículo 13. Esto hace comprender a los marineros que ya todo esfuerzo humano es inútil. La única opción que tienen es la de obedecer las palabras de Jonás. También repito una idea que ya hemos visto, el hecho de que estos paganos gentiles se esfuerzan mucho por salvarle la vida a Jonás, en contraste con Jonás mismo, que lejos de querer salvar eternamente a los gentiles, huía de aquel cometido. Y seguramente este contraste entre las dos actitudes es algo que el autor quiere que veamos. Sus lectores hebreos habrán partido de la base de que los gentiles son unos inmundos, paganos, primitivos, sin conocimiento de Dios. Y sin embargo, vemos a los marineros que tienen más humanidad, en cierto sentido, más temor a Dios, aunque esto es matizable, pero en un sentido al menos inmediato, parece que temen más a Dios que el propio profeta. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Por vez primera, los marineros nombran a Jehová al orar. Antes habían clamado a sus propios dioses, ahora invocan al Señor. Nuevamente, vemos cómo a pesar suyo, el testimonio de Jonás está cundiendo en la vida de aquellos gentiles. Aquí están orando a Jehová. Es todo un paso en el proceso de su conversión. Y el autor quizás remarque más esta transición por cuanto emplea un verbo diferente. Cuando dice entonces clamaron a Jehová, no es el mismo verbo que en el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Más bien, es el verbo que hasta aquí se ha asociado con Jonás. Cuando en el versículo 6 el patrón de la nave dice a Jonás, levántate y clama a tu Dios, este es el verbo que encontramos en el versículo 14. Y cuando en el capítulo 2, versículo 2, veamos la oración de Jonás en el vientre del pez, veremos que empieza, invoqué en mi angustia a Jehová. Y es exactamente el mismo verbo, clamé en mi angustia a Jehová. Quizás este cambio de vocabulario sea casual, pero quizás no. Es decir, en contraste con el clamor de los paganos, el sencillo clamor a dioses que realmente no lo son, de parte de hombres desesperados, ahora, al cambiar el objeto de su oración, es como si la naturaleza de su oración también cambiase. Ya no es un grito de desesperación, es una invocación del Dios que realmente está allí y que les está escuchando. Entonces, invocaron a Jehová. Y lo primero que dicen es una especie de exclamación que no es fácil de traducir. Nuestra versión dice, te rogamos ahora, Jehová. En hebreo es una frase escueta. Y dependemos un poco de las traducciones antiguas para saber exactamente cuál es el significado de esta exclamación, porque literalmente podría ser solamente ahora Jehová o algo así. El Targum, que es una especie de comentario rabínico sobre el Antiguo Testamento, el Targum de Jonás traduce aquí, acepta nuestra oración, oh Jehová. La Septuaginta traduce, de ninguna manera, oh Jehová, porque sigue, no perezcamos por la vida de este hombre. En todo caso, es una pequeña exclamación que pide a Dios que preste atención y conceda la petición. O en este caso concreto, que no permita que les caiga encima el juicio que Jonás ha merecido. Luego la oración misma consta de dos peticiones principales. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Tal y como reza en nuestra versión, las dos frases son iguales, esencialmente. Los traductores han entendido que mediante las dos frases, los marineros están diciendo, Señor, vamos a cumplir las instrucciones de Jonás, vamos a tirar al mar a tu siervo. pero lo hacemos temblando porque no sabemos cómo vas a reaccionar tú si matamos a tu siervo. Es una cosa muy grave. Y por lo tanto te rogamos que no perezcamos nosotros al matar a este hombre. Ni exijas a nosotros, ni pongas sobre nosotros, la sangre inocente que vamos a derramar. Sin embargo, el texto hebreo es más ambiguo. La segunda parte de la oración es clara, pero la primera parte literalmente es que no perezcamos a causa de este hombre. Y algunos comentaristas actuales prefieren la idea de que las dos partes de la oración reflejan dos temores diferentes en los marineros. En primer lugar, temen ser involucrados en el juicio de Dios contra el pecado de Jonás. No perezcamos nosotros a causa de este hombre y lo que ha hecho. En otras palabras, en esta primera frase estarían diciendo: comprendemos, aceptamos que tú, Señor, estés enfadado con tu siervo que ha reaccionado con desobediencia contra tu mandato. Pero nosotros somos inocentes de esto. Nosotros no tenemos nada que ver. Y por lo tanto te pedimos que no tengamos que morir a causa de su pecado. Que no perezcamos nosotros por este hombre, a causa de él. Recordamos el significado que di al verbo perecer, otra vez una palabra repetida, el versículo 6. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Perecer siempre indica una muerte violenta, o bien a manos de otro ser humano, o bien a mano de los dioses. Así que perecer no es sencillamente morir, ni siquiera morir en el mar. Es morir a causa de la voluntad expresa de Dios. En la segunda parte, muy claramente, piden que Dios les perdone, que no tome en cuenta lo que están a punto de hacer, matar a su siervo. No ponga sobre nosotros la sangre inocente. Una frase con fuertes reminiscencias bíblicas. Aunque normalmente en el texto bíblico es la persona que está a punto de morir que pide a Dios que perdone a los que están a punto de matarle. Pensamos en el Señor Jesucristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O Esteban en el momento de su martirio: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esencialmente esta es la idea aquí. Nosotros vamos a matar a Jonás, pero no queremos hacerlo. En la frase siguiente veremos que dice más o menos, es porque tú quieres. Por lo tanto, no pongas sobre nosotros la sangre inocente. Al hablar de sangre inocente, por supuesto, ellos no están justificando la desobediencia de Jonás. No están diciendo que Jonás sea una persona absolutamente inocente delante de Dios. Lo que sí están diciendo es que ellos van a cometer el atrevimiento de matar a otra persona. Y matarle sin juicio. Y matarle sin conocimiento de causa. Bueno, saben lo que Jonás mismo les ha contado, pero no han podido estudiar las evidencias y no tienen criterios propios para saber evaluar la legalidad de lo que van a hacer, la aceptabilidad religiosa desde el punto de vista del Dios de los hebreos, de lo que van a hacer. Se encuentran en una situación de mucho desconcierto para ellos. Su propia conciencia les está diciendo, si hacéis esto es un asesinato. Aunque a la vez ven que el Dios de Jonás lo está pidiendo. Y es en este sentido, porque ellos van a agredir contra una persona inocente en cuanto a ellos, no inocente necesariamente en cuanto a Dios. Es por esto que hablan de sangre inocente. Con todo el lenguaje es significativo. Ya hemos visto varios detalles en todo este incidente que nos hacen pensar en el lenguaje litúrgico de un sacrificio. Y esto de sangre inocente, por supuesto, enlaza con la idea de sacrificio. Ellos van a ofrecer a Jonás para propiciar la ira de Dios. De la misma manera que los sacrificios levíticos eran ofrecidos para propiciar la ira de Dios. Y por supuesto, los animales ofrecidos en aquellos sacrificios derramaban su sangre inocente. Literalmente, la sangre de Jonás no va a ser derramada, pero es una frase figurativa que significa muerte inocente. Pero todo este lenguaje nos recuerda un ámbito de sacrificio del lenguaje levítico. Así pues, los marineros se encuentran en este dilema, en el cual se debaten con dos ideas principales: la justicia de Dios al aparentemente permitir que ellos mueran juntamente con Jonás a causa del pecado de Jonás, y la justicia de ellos mismos si siguen adelante con la muerte de Jonás. Creo que podemos entender un poco su ansiedad, su desconcierto, su terror porque este Dios es capaz de levantar esta impresionante tempestad. No es cosa ligera meterse con este Dios. Y todo esto influye en ellos al hacer su oración. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Si se atreven a pedir que Dios no les culpe de sangre inocente, es porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Quizás esta frase deba ser dividida en dos partes. Y deberíamos leer, porque tú eres Jehová, punto y coma, lo que tú deseas lo haces. En la primera parte de la frase, porque tú eres Jehová, los marineros no solamente repiten su indicación de que esta oración va dirigida a Jehová, sino implícitamente están afirmando que Jehová es aquel Dios de los cielos, creador del mar y la tierra, que ha anunciado Jonás, y que Él es el responsable de esta tempestad. Tú eres este Dios que ha causado la circunstancia en la cual nos encontramos. Tú eres también el Dios ofendido con tu profeta. Es decir, los marineros están reconociendo ante Dios su conocimiento de las causas de la tempestad y reconociendo también los derechos de Dios sobre su siervo, su soberanía sobre la vida de los propios marineros, la justicia de Dios en enviar la tempestad como castigo, porque tú eres Jehová. En la segunda frase, lo que tú deseas lo haces, reconocen su plena soberanía. Nuestra versión sigue el texto de la Septuaginta, la traducción griega, y pone los verbos en tiempo pasado. Has hecho como has querido. En el texto hebreo, sin embargo, los verbos se encuentran en tiempo presente. Tú haces como quieres. Y yo personalmente prefiero el tiempo presente porque cubre más posibilidades. Porque tú has hecho como has querido, indica la soberanía de Dios sobre la tempestad hasta aquí. Tú haces como quieres, cubre la soberanía de Dios en la tempestad, pero también la soberanía de Dios en lo que los marineros están a punto de hacer, que es, a mi juicio, lo principal que está en su mente en estos momentos. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú haces lo que quieres. En otras palabras, si nosotros estamos a punto de echarle al mar, no es por venganza personal nuestra, no es porque nosotros arbitrariamente hemos tenido la idea genial de ofrecer un sacrificio y así aplacar tu ira. Es porque tú mismo has indicado que esto es lo que tú quieres. ¿Y quién puede eludir lo que tú quieres? Tú eres el Dios que has indicado a través de la tempestad tu furor contra el pecado, el hecho de que el pecado merece la muerte. Cada vez que hemos intentado eludir esta conclusión, cada vez que hemos intentado salvar la nave, tú has enviado más viento para embravecer más la tempestad y el mar. La primera pista en nuestra comprensión de tu voluntad la tenemos en la misma tempestad. La segunda la tenemos en las fuertes que hemos echado. Tú has señalado a Jonás mediante las fuertes. Y la tercera pista la tenemos en las palabras de Jonás mismo, diciendo como tu profeta que debemos echarle al mar. Dentro de los límites de nuestro pobre conocimiento y pobre comprensión de tu voluntad, Jehová, vemos que lo que quieres es la muerte de este hombre. Y lo que tú quieres, lo haces. Lo harás de todas maneras. Nos hundirás a todos. Ahora vamos a seguir las instrucciones de tu profeta. Pedimos que no te vengues sobre nosotros al hacerlo, porque solo estamos cumpliendo aquella voluntad irresistible tuya. Por supuesto, la soberanía y el carácter irresistible de la voluntad de Dios es una clara enseñanza bíblica. Leamos dos textos de los Salmos. El Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Así que lo que dicen los marineros son ideas muy bíblicas. De hecho, toda su oración tiene resonancias bíblicas. Ya lo hemos visto en torno a la sangre inocente, pero si analizáramos la oración frase por frase, pienso que no hay nada aquí que no podemos encontrar paralelos en otros textos bíblicos. Y pienso que el autor lo ha hecho a propósito. Porque esto no es un clamor cualquiera, es una invocación. El carácter de la oración ha cambiado. El objeto de la oración ha cambiado. No es a los dioses paganos, sino a Jehová. Y aquí en labios gentiles suenan palabras hebreas, conceptos que asociamos con el pueblo de Dios. Y esto es lo sorprendente de la oración. Porque esta afirmación del carácter absoluto de la voluntad y la soberanía de Dios, no solemos encontrarlo en labios paganos. Los dioses gentiles tenían sus limitaciones, su limitación territorial. Un dios era poderoso en una tierra, pero no en otra. Sus limitaciones en cuanto a áreas de la vida. Un dios controlaba la tempestad, otro dios controlaba la fertilidad, y así sucesivamente. Escuchar en labios paganos esta afirmación: Jehová, todo lo que tú quieres, lo haces, es algo sorprendente. Parece ser que han tomado muy en serio el testimonio de Jonás en el versículo 9. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es el Dios soberano en los cielos, en el mar, en la tierra. Es decir, en todas partes. Incluso me hace sospechar que a pesar de la urgencia del momento, que en medio de la tempestad no es oportuna hacer todo un sermón, sin embargo, quizás en el versículo 9 solo tenemos un resumen escueto del testimonio que Jonás dio acerca de su Dios. Y quizás detrás de cada una de estas frases hubo, de hecho, mayores explicaciones de parte del profeta. O quizás sencillamente sea que los marineros ya tenían conocimiento de las creencias de los judíos. Estamos en un terreno de especulación. El hecho es que parece ser que han entendido bien la omnipresencia, omnipotencia, soberanía de Jehová. Sin embargo, en este contexto inmediato, esta última frase, todo lo que haces como quieres, parece ser, además de la afirmación de la soberanía de Dios, la expresión de la convicción por parte de los marineros que están a punto de cumplir su voluntad al ofrecer a Jonás: no pongas sobre nosotros, Señor, la sangre de tu profeta, porque solo estamos haciendo lo que tú mismo has indicado como tu voluntad. Conforme a estas evidencias de la tempestad, las suertes, las palabras de Jonás. Así pues, llegamos al versículo 15, que es el clímax de la acción. Y sin embargo, expresado con tanta sencillez que casi es un anticlimax. Porque el fuerte contenido espiritual ha estado en el viaje, en el caminar que conduce a este punto. El acto en sí se explica en pocas palabras: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Después del desesperado esfuerzo por traer la nave a tierra, después de invocar a Dios, los marineros finalmente cumplen las instrucciones de Jonás. ¿Qué podría ser más sencillo que esto? Y para reforzar la idea de que se trate no de una iniciativa propia de los marineros, sino del cumplimiento de las instrucciones de Dios a través del profeta, el autor deliberadamente repite el lenguaje del versículo 12. Allí Jonás ha dicho: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y ahora, en cumplimiento de estas palabras, se repite casi textualmente el mismo vocabulario. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. La única edición es esta última frase: de su furor. Os repito lo que vimos en cuanto a este lenguaje. Tomadme es más literalmente alzadme. Los marineros pues alzaron a Jonás. Una palabra casi siempre empleada en torno a la expiación de culpa y pecado en la Biblia. Nosotros entendemos perfectamente que Jonás no era inocente, que Jonás estaba siendo sacrificado por sus propios errores. Y sin embargo, aquí tenemos la señal del profeta Jonás, uno que es alzado. En un contexto de propiciar la ira de Dios, en un contexto de pecado, y luego se hunde en la muerte. Sangre inocente. Porque todo esto a la fuerza despierta en nosotros el cumplimiento de esta señal. Aquel otro que fue alzado, sangre inocente, derramada, hundido en la tempestad del furor de Dios, para que el mar se aquiete para unos pobres gentiles. No nos olvidemos tampoco de la repetición del verbo echar. Dios echó el viento, ahora los marineros echan a Jonás, se cierra el ciclo narrativo. Dios echa al viento y se levanta la tormenta. Los marineros echan a Jonás y acaba la tormenta. Y el mar se aquietó de su furor. La impresión que da el carácter escueto y sencillo del lenguaje es que la calma se produjo al instante. No podemos afirmar esto dogmáticamente, pero es la impresión que el texto nos deja. De la misma manera que Dios, al lanzar el viento sobre el mar, levantó una tempestad instantánea, ahora manda cesar la tempestad con la misma prontitud. Y nuevamente esto trae a nuestra memoria lo que ocurrió cuando Jesucristo se encontró en el barco en medio de la tempestad. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. En este caso tampoco se puede afirmar dogmáticamente que la calma fue inmediata, pero esta es la impresión. Nada más entrar Jonás en las aguas, nada más reprender Jesús los vientos, la furia del mar cesa. Y así, en el caso de Jonás, se demuestra. En primer lugar, se demuestra la verdad de que la desobediencia de Jonás había sido el factor desencadenante de la tempestad. Y por lo tanto, él mismo era el único sacrificio apropiado para apaciguar la ira de Dios. Se demuestra también, en segundo lugar, el acierto de las palabras del profeta Jonás, en el versículo 12. Jonás no ha dejado de ser profeta del Señor, y lo que dice se cumple. Y en tercer lugar, se demuestra la verdad de lo que han afirmado los mismos marineros en su oración. La verdad acerca del poder soberano de Dios sobre los elementos. Con todo, no hemos concluido el capítulo, pero sí el estudio de hoy. Nos quedan dos versículos en los cuales vamos a ver la secuela de esta historia. Pero para efectos mayores, sí que se ha terminado la primera escena de la narración. Así que hemos cumplido la cuarta parte de nuestro estudio del libro. ¿Y dónde nos encontramos? Evidentemente, la moraleja más obvia es la de la fuerte desgracia que Jonás trajo sobre sí mismo al presumir, cuestionar la voluntad de Dios. No por razones sencillas, sino por razones complejas. No por mera cobardía, ni por un racismo primario, sino por factores espirituales mucho más complejos que, insisto, en el capítulo 4 tendremos que analizar o intentar analizar en mayor profundidad. Como creyentes, nuestras desobediencias no siempre responden a brotes primarios de carnalidad, de mundanalidad, aunque puede ser que sí también. A veces somos infieles por motivos mucho más sutiles. todo caso podemos esperar el juicio de Dios. Pero en todo caso, podemos esperar también que el juicio de Dios sea el medio de nuestra restauración. Al acabar esta primera escena, parece ser que Dios ha acabado para siempre con su siervo desobediente. Le dejamos hundiéndose bajo las olas. Pero en el versículo 17 vamos a encontrar otro de los grandes peros de la Biblia. Y esto nos conducirá a la segunda escena. Gracias a Dios porque hay peros en nuestra vida también. Oremos. Nos maravillamos, Señor, a causa de tu misericordia. En primer lugar, en la vida de tu siervo, restaurándole y dándole una segunda oportunidad, razonando, luchando con él, hasta comunicarle tu mente, tus sentimientos, tu voluntad. Y así queremos que tú lo hagas con nosotros, que podamos entender, ver la vida y vivir la vida con tu perspectiva, con tu mente, con tus sentimientos, con tu voluntad. Y gracias también por tu misericordia en la vida de aquellos marineros. Gracias por la manera asombrosa en la cual tú los ibas conduciendo paso a paso a una relación contigo. Y mirando atrás vemos en su experiencia un reflejo también de la nuestra, de cómo has tenido misericordia de nosotros. Y con esta sensación abrumadora de tu misericordia, queremos despedirnos y encomendarnos mutuamente en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.